Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo y Francisco Santos, y también con Alfonso Valdivieso y con Juan Diego Gómez, y tiene pregunta y tema además Alejandro Villegas.
Pues ya que estábamos hablando del tema de la corrupción, pues justamente el motivo que ha hecho que el presidente Juan Manuel Santos se encuentre en Londres, él va a presidir una de las sesiones de la cumbre global contra la corrupción por una invitación que le hiciera David Cameron, pero lo que ha trascendido
es que... ¿Y va a ir a dormir en Buckingham o no? Buckingham, sí. Que eso sí debe ser la felicidad para él.
Oiga, pero parte de la propuesta, o una de las propuestas que va,
es muy veleidoso,
va
eres maloso.
A ser el presidente Juan Manuel Santos.
Una así espectacular.
No, no. Le gusta.
Yo quiero saber qué chocolatico le ponen en la almohada.
Oiga, pero volviendo al tema de la cumbre para a la que invitaron al presidente Santos, él va a proponer que le retiren la visa a los corruptos de tal manera que no puedan ingresar a los países con fines turísticos o hacer negocios. ¿Es esa una buena estrategia del presidente? Le pregunto inicialmente al doctor Juan Diego Gómez.
No, yo creo que no. Yo creo que el tema, ese puede ser un paño de agua tibia, y creo que es una salida ligera del presidente Santos en ese tema. Creo que aquí lo que hay que definir de fondo es una cultura ciudadana, mayor control social y mano dura en la justicia, que la gente vuelva a creer en la justicia y que la judicialización y los procesos contra los corruptos cumplan su objetivo. Usted no tiene que cancelar la visa cuando tiene los mecanismos judiciales para castigar a quienes hayan cometido hechos punibles o conductas que afecten el patrimonio público.
¿Es una buena propuesta, Pacho, esa que hace el presidente Santos?
Uy, no, porque imagínese, todos los parlamentarios de aquí no podrían salir de Colombia.
No, ay, no, no, Pacho, no.
Y algunos exministros, pues, para que entremos en materia.
No, mentiras, no, eso es...
Yo sí podría salir.
Eso es por molestar, eso es como vender el sofá. O sea, el problema es otro. El problema es de justicia, el problema es de cultura, de legalidad. Mire, ¿usted se acuerda cuando Antanas Mockus aquí en Bogotá, con una muy buena administración, con una cosa ética, logró que cerca de 60,000 familias bogotanas pagaran el 10% por encima del predial? Yo fui de los que lo hice. Hoy no lo pagaría ni loco, porque hoy no sé qué va a pasar con esa plata. Entonces, todo un sistema de inspirar confianza, de ver que los que el gobernante es pulcro, y no solo es pulcro, sino que también lo parece. O sea, que es todo un tema integral que nos hace falta aquí en este país, que arranca desde la educación hasta los medios de comunicación, pero sobre todo la justicia. Lo de la visa me parece una ligereza.
Ángela María Robledo, ¿será que los países van a coger la propuesta, los países que están participando en la cumbre, esta propuesta del presidente?
Pues sí, a mí también me parece una cosa absolutamente secundaria. Nosotros tramitamos, senador, un estatuto anticorrupción. O sea, es una ley que se discutió muchísimo, un estatuto que se discutió muchísimo en el Congreso, con el ánimo de depurar muchas de las prácticas, de todo el tema de las licitaciones, de impedir que las licitaciones fueran con nombre propio, de trabajar los convenios interinstitucionales como un mecanismo, por ejemplo, que a las universidades les resultaba muy beneficioso, pero que tenía que hacerse control sobre ellos, sobre estas grandes contrataciones, por ejemplo, del ICBF, Pacho, que hubiese mecanismos de interventoría, acompañamiento de universidades. Yo creo que Colombia tiene herramientas, le falta mayor voluntad política, pero también recordar, yo hice parte de la administración de Antanas Mockus, y con eso que a la gente le ha parecido tan chistoso de la cultura ciudadana, esta ciudad recaudó lo que nunca había recaudado Bogotá, y con cosas tan lindas como la chiva tributaria. Nosotros nos íbamos por Bogotá en muchos lugares a mostrarle a quienes entregaban sus impuestos dónde estaban puestos sus impuestos, en los centros de educación, en el tema de salud, en el tema de nutrición. Yo creo que aquí hay muchas cosas, hay que ser muy imaginativo, y me parece que estas son cosas absolutamente, digamos, secundarias. Están las propuestas que han hecho de publicación de las declaraciones de renta, que creo que en el Congreso de la República hace trámite un proyecto de la Alianza Verde, que está con enormes dificultades en la comisión de Cámara, ¿cierto? Rendiciones de cuenta para saber.
Pero ese caso
son
es muy importante, Ángela.
Es muy importante estructurar.
Es muy importante aclararle a los oyentes que todos los servidores públicos y funcionarios públicos, cuando tomamos posesión de los cargos, tenemos que hacer una declaración pública de bienes y cuentas. Y ahí, efectivamente, ya existe. O sea, sería una doble visibilización, sí, de ese
patrimonio. Pero no es tan completa a presentar tu declaración de renta, Y es complementario con los impedimentos que tienes que firmar cuando te posesionas. Yo creo que, por eso digo, hay herramientas que se pueden pulir, que se pueden hacer de manera sistemática, que pueden ser imaginativas y que ayudarían muchísimo más a este que para sí, yo sí creo que es un desangre. Para mí sí, cero corrupción.
¿Es inocua esa propuesta, doctor Valdivieso?
Bueno, a mí me parece primero que se está hablando, según entiendo, el presidente está hablando de quienes hayan sido condenados, ¿no? Y en un mundo globalizado, de todas maneras puede ser un instrumento de difusión ahora, pero hay varias dificultades. Por ejemplo, no está definido qué es corrupción. En Colombia no hay un delito que se llame corrupción, salvo el que se introdujo en el estatuto con respecto a la corrupción en el sector privado. Entonces habría que comenzar a referir esos instrumentos, pero además a compartirlos internacionalmente. Yo creo que sí llegó el momento para que la comunidad internacional tome cartas en el asunto de la acción contra la corrupción, porque para Colombia, en mi opinión, es el mayor de los problemas que tenemos. Incomparable el efecto que nos ha causado la corrupción, incluido en muchos tipos de delitos. Ya se hablamos del tema de la corrupción, pues, la contratación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, con lo que hoy puede decirse que genera, digamos, en Colombia dificultades, el tema de del mismo narcotráfico hoy en día, el tema del mismo paramilitarismo, el tema de la misma subversión guerrillera. Me parece que la corrupción viene socavando, digamos, la capacidad de la sociedad colombiana para avanzar, y eso me parece a mí muy grave. Luego, yo creo que es importante que se sensibilicen los instrumentos y que la comunidad internacional no se limite a registrarle en las declaraciones, sino con instrumentos eficaces, efectivos. Por ahí se mencionó, por ejemplo, el tema de la prevención del lavado activo. Me parece que también un tema en donde tenemos que ser mucho más serios en ver cómo se enfrenta, ya que todos los problemas, el tema, por ejemplo, de Interbolsa y etcétera, etcétera, son temas que de todas maneras tienen elementos de lavado de activos muy serios y muy preocupantes.
Sí. Alejandro. Sí, es que queremos también preguntarles de otro tema, que ha sido una propuesta que ha hecho el procurador Alejandro Ordóñez en las últimas horas, y tiene que ver con la posibilidad de reactivar los bombardeos contra los campamentos de las FARC, esto como respuesta a la muerte de unos uniformados por parte de unos francotiradores de las FARC. ¿Debe ser esa la respuesta por parte del Estado frente a estos nuevos hechos de violencia por parte de las FARC? Le pregunto a Francisco Santos.
Pues mire, estar en la mitad de un proceso de negociación en el que ya hay unas condiciones, yo creo que este no es el momento de cambiarlas. Lo que debe suceder es que debe parar el asesinato de soldados por parte de las FARC. Eso es absolutamente claro, y eso es un incumplimiento absoluto de esta organización. Cuando uno hace procesos que tienen, digamos, esas zonas grises, pues genera ese tipo de complicaciones. No me parece que en estos momentos sea, si yo soy el gobierno, por mí yo tendría otras, tomaría otras decisiones frente al tema del proceso de paz, pero el gobierno, por una situación de estas, lo que tiene es que remediarla definitivamente, y remediarla quiere decir que no sigan matando, porque yo no sé ya cuántos militares muertos con francotiradores van, no sé. Entonces, me parece que esa violación, pues, genera aún más dudas en el proceso.
Pero, doctor Francisco, pero lo cierto es que ningún proceso de paz y ninguna negociación con miras a terminar un conflicto, una guerra, cualquier conflicto, no solamente el conflicto armado típico de guerrilla, de subversión, tiene esos episodios.
Sí, por eso.
Tiene esos hechos, se presentan y se van a seguir presentando,
Pero eso,
¿Qué tal que nos sometiéramos a los barbarismos del procurador, decir ahora vamos a bombardear? No. Hay que entrar a manejar eso con una capacidad importante de decirles a las FARC, desde luego, esto es una situación anómala, grave, y desde luego ustedes tienen que sobre eso también pronunciarse, y eso es muy importante hacerlo.
Yo lo que creo es que se viene el cese bilateral.
Sí,
eso,
claro.
es lo que uno esperaría que el procurador estuviera diciendo. Preservar vidas, proteger vidas, con el mecanismo de verificación del Consejo Nacional, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces, a mí sí me llama mucho la atención. El procurador ha sido un enemigo, no solo del proceso, sino de tantas y tantas condiciones. Yo a veces me pregunto cuál es la tarea del procurador, y en eso estoy de acuerdo con Pacho, la procuraduría debería desaparecer. y ojalá pronto no, el procurador también es un enemigo de la paz.
No, pero yo creo,
me pregunto si él está recomendando que nos
voten. Yo creo que el procurador ha sido un polvo a tierra dentro de la discusión y ha sido la contracara de lo que es el proceso de paz. Sin embargo, lo que hay que dejar clarísimo es que por ese tipo de atentados, por ese tipo de pérdida de soldados y policías y los atentados incruentos de las FARC, es como termina la resistencia civil o el desánimo de los ciudadanos pensando en que, como estos tipos hoy están matando soldados y mañana pueden ser elegibles. Máxime cuando no tenemos el texto completo.
Juan
de acuerdo.
Diego, ¿cuándo salió a celebrar que durante 6 meses no murió ni un soldado ni un policía? ¿Cuándo le escuchamos al procurador? No es el polo a tierra, es el polo al infierno y a la guerra. Eso es lo que él quisiera.
No, pero mire, ¿qué tal? No, pero yo viendo la posición del procurador, porque si no hubiera sido por esas...
la propuesta.
No, porque sería romper inmediatamente el cese al fuego. Pero sí creo que esas posiciones han hecho que el proceso de paz se conduzca no en los excesos que han pensado las FARC, sino que se trate de llevar a unos puntos de acuerdo que por lo menos sean constitucionales y legalmente presentables para los ciudadanos. Porque lo que puede pasar es que si eso lo tienen que aprobar el día de mañana los colombianos, pues la gente, ¿qué va a decir? Pues claro, tiene razón quienes hoy critican el proceso porque es una burla prácticamente
pero es que
a la gente.
El proceso hay que compararlo no con el hecho de hoy o de ayer, es con todo lo que ha venido sucediendo en estos años.
Que hemos parado la máquina de víctimas.
Una evolución muy importante.
Pues la parada de negociación.
Es en lo que concluyen los procesos de negociación, en lo que concluyen esos acuerdos que dan fin a un conflicto armado, en que finalmente, y eso no va a pasar ni con la firma, ni muchos años después, sino ya a la postre, 15, 16 años.
Es que el procurador ya está haciendo política electoral.
Bueno, esa podría ser otra posición. Esa podría ser otra posición. Es que el procurador hoy tiene unos argumentos y un reconocimiento entre la gente por su coherencia y por los principios que.
Por su incoherencia. Pues, sí.
Pero lo que sí creo es que, de verdad, al proceso de paz le hacen falta críticos desde afuera que permitan reconducir esos diálogos con las FARC.
Cuidado
por un
lo
camino
que dice
prudente.
Que usted es un sanguinario guerrerista paramilitar.
No, mire,
el proceso de paz.
Mire,
no,
Francisco,
crítico, sí.
Yo voté por la paz.
A mí se parece que
yo voté por la paz. Yo acompañé al presidente Santos pensando en la paz de Colombia porque la oportunidad se la merece el país.
Yo creo.
Pero estoy de acuerdo en que, pues, cuando se presentan estos hechos, pues hay que criticarlos y hay que llamar la atención.
Pero Juan Diego, ¿le gusta la marcha del proceso de paz, senador?
Al proceso de paz le han hecho falta muchos críticos, pero objetivos. No críticos intencionados y sobre todo malintencionados. Ese es el problema, ese es el drama. Colombia necesita, demanda críticos que digan, bueno, ¿cómo se puede replantear un tema? Pero si es una crítica esa obsesiva, de esa terca necia enfermiza, pues bueno, eso ya así lo sabrá calificar.
Pero yo creo, doctor Valdez,
en el momento en el que
cuando no se produce esa crítica objetiva, hay que recibir esa crítica extrema con beneficio de inventario y por ese camino tratar de llevar a una justa proporción y a un camino de legalidad.
Está haciendo una crítica, está diciendo que bombardeen a Caquetá.
De las FARC.
El procurador general le dice que bombardeen a Caquetá.
A mí lo más grave de este incidente es que es lo que va a venir, es lo que va a quedar. Los asesinatos de estos soldados tienen que ver con coca, con cultivos de coca. Le asesinan a los que están cuidando a los que erradican, y las FARC-CRIM que queden, o las ELN-CRIM que queden, o sea, esas organizaciones que viven de ese negocio, pues van a continuar con esto. Por eso una de las más graves preocupaciones es, bueno, el tema de la droga, el tema del crecimiento del cultivo, el tema del crecimiento de la producción de clorhidrato de cocaína en Colombia, ¿qué efecto va a tener en muchas de estas organizaciones que se van a mantener independientemente de si haya paz o no? Entonces esto no va a ser el final, y yo creo que una parte importante, la FARC, que sobre todo en el Cauca, en el Chocó, en el sur del país, donde están en la frontera, en el Catatumbo, pues no se van a desmovilizar, y quizá no sé en qué paraguas acaben, pero vamos a tener un problema de violencia muy grande, y yo creo que vamos a tener un cartel gigantesco que va a generar mucha
violencia. Pero esa es la expectativa. Por eso el punto tan importante, ¿no? Uno de los 6 puntos del acuerdo general es ese, porque estamos hablando precisamente de cómo la terminación del conflicto armado, en ese caso con las FARC y seguramente también con el ELN, tiene que conllevar, desde luego, la desvinculación de esa organización, porque la desorganización se disuelve de esa actividad. Ah, que es una actividad muy lucrativa. ¡Claro! Los grandes capos del narcotráfico, con semejante mina de oro que tenían, no estaban enloquecidos porque se les recibieran los bienes para retirarse del negocio. Porque eso, bueno, no van tanto durante tanto ya. Tiempo. Ellos necesitan salirse, desvincularse. Oye, esa es la naturaleza humana, inclusive la que está en juego ahí.
Último tema que quiero plantearles, y nos quedan ya prácticamente 5 minutos de programa nada más, y los quiero trasladar a la órbita internacional. A esta hora está teniendo lugar en el Senado del Brasil la votación para establecer si los integrantes de esa corporación suspenden en principio por 180 días a la presidenta Dilma Rousseff, acusada de haber maquillado las cuentas públicas. En esa suspensión, además, eso podría desembocar en la destitución de Dilma Rousseff, o no, tiene la opción de no hacerlo. ¿Cuál es la última hora de la votación aquí en el Brasil, Kelly Cabana?
Pues Juan Carlos, la sesión en el Senado donde se decide si se le abre o no un juicio político a la presidenta ya pasa de 13 horas. De momento han intervenido en el debate 33 senadores, 26 a favor del impeachment y 7 en contra. La votación en sí no arrancará hasta la madrugada en Brasil, ya que debería haber iniciado hace casi 3 horas, pero el tiempo pues ha ido corriendo con los discursos previos de los senadores. También se conoció, Juan Carlos, que la mandataria aceleró la mudanza de las pertenencias personales que conservaban el Palacio Presidencial mientras la votación avanza en el Senado. Objetos de la mandataria como cuadros o adornos que tenía en su despacho fueron llevados hacia el Palacio de la Alborada, la residencia oficial en la que se quedará durante el eventual proceso.
Bueno, ahí está, pues. Si está de trasteo, la cosa...
Está trasteando ya.
No pinta bien.
Oiga, Juan Carlos, ¿usted se acuerda unas declaraciones del ministro Cárdenas en abril del 2014 diciendo que las cuentas fiscales iban divinamente, y en junio del 2014, cuando pasó la elección presidencial, que esto era una debacle económica y que había un hueco fiscal, que el marco
fiscal... Pero estamos
fiscal
en Brasil, doctor, plazo... estamos en Brasil.
No, sí. Allá
tenemos 5 minutos.
Allá destituyeron al presidente por maquillar las cifras y aquí no pasa nada.
Pero eso es una práctica que han tenido los gobiernos anteriores también. O sea, que también ahí ha habido muchas cosas. Y creo, pues me parece muy apresurada que estén sacando sus corotos.
Bueno, la pregunta...
Ahí hay una cierta incertidumbre, Juan Carlos, sobre la posición del presidente de la Cámara, que dice que se anula, y pero, este que lo ratifica. Hay que ver.
A ver, mi pregunta va, doctora Robledo, mi pregunta va, y ya nos quedan 4 minutos, mi pregunta va es, ¿este es un golpe demoledor para la izquierda latinoamericana, el de Dilma Rousseff, o eso es simplificar mucho las cosas, y así como ha habido gobiernos en líos de derecha o de izquierda, pues esto simplemente es una ley del péndulo? ¿Es este un golpe fuerte después de la derrota del kirchnerismo en Argentina, de la derrota, bueno, aunque en el poder está Nicolás Maduro en Venezuela, pero de la derrota en las elecciones parlamentarias al chavismo y de algunos otros cambios en la región? ¿Es una derrota para la izquierda o es simplemente un curso normal de las cosas de la ley del péndulo? Y se lo pregunto a usted misma, doctora Rubio.
Bueno, no, yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de nuevas preguntas, es el momento también de valorar lo que han significado estos gobiernos de izquierda en América Latina, pero también, por supuesto, es un momento de reflexión sobre cómo, cuando se llega a estos gobiernos que mejoran las condiciones de vida, porque eso es una realidad, por ejemplo, en el Brasil, muchas veces se recurren a prácticas tradicionales de lo que han significado los gobiernos de derecha. Y también veo que muchas de esas reivindicaciones de lo que significaron los partidos de izquierda hoy las están... y están del lado de las prácticas de los gobiernos de derecha. Hoy en día el tema de derechos humanos también está en la agenda de la derecha, hoy el tema de la libertad está en la agenda de la derecha, y hoy el tema de la resistencia civil está del lado de la derecha. Entonces, gajes de la democracia.
Bienvenida, Ángela, a este movimiento de resistencia.
Juan Diego Gómez, Juan Diego Gómez.
Se ha tomado nuestra agenda.
A ver, senador. Creo que se van dando situaciones puntuales de cada país, lo que sucedió en Venezuela, lo que ha sucedido en Uruguay, en Bolivia, por ejemplo, en Brasil también, pero creo que no lo podemos simplificar como un golpe a la izquierda en la región, porque desde la muerte del expresidente Chávez, de nuestro vecino insigne de Venezuela, la izquierda en el continente perdió uno de sus grandes bastiones y ha venido en decadencia, ha venido perdiendo, digamos, vigencia. Pero creo que eso es un movimiento pendular de los que se está dando. Dios quiera que en medio de la división la izquierda no se vaya a salir de Venezuela, de Brasil, de Ecuador y de Bolivia, y terminemos en Colombia con un presidente de izquierda por la división que tienen los partidos y movimientos de derecha.
Bueno, a mí lo que
Alfonso Valdivieso.
A mí lo que parece es que desde luego para esos sectores políticos que asumen el manejo, la conducción del país a título de izquierdistas, desde luego les debe quedar una lección. Ese tema de la corrupción es un tema en el cual no se puede transigir, tiene que ser total y absolutamente estrictos. Y eso sí me parece a mí muy grave, porque fíjese, por ejemplo, la izquierda o la pseudoizquierda aquí en Bogotá, ¿a qué nos llevó? A un gobierno de la familia Moreno, terrible. Y además una estructura de ladronería que desde luego es el gran, digamos, episodio que debe mostrar la necesidad de que Colombia no deje que esta cultura de la corrupción parezca como absolutamente invencible. Entonces a mí me parece muy, muy importante que la izquierda desde luego registre ese episodio allá y otros episodios que se suman, ¿no?, al proceso de corrupción, como episodios que no pueden volverse a presentar para los gobiernos que supuestamente dicen que están interesados en el beneficio popular, etcétera, etcétera.
Francisco Santos.
Y el siguiente gobierno en Bogotá llevó al gobierno de la familia Alcocero, la familia Gutiérrez. Bueno.
Sí. Bueno, no, pero mire, Latinoamérica.
No, en Latinoamérica yo creo que todos son movimientos pendulares, ojalá aprendan las lecciones. Pues no es sino ver Chile, no es sino ver a Lagos, un hombre que fue pulcro, o Michelle Bachelet, que tuvo unos incidentes al principio de su gobierno, creo que con su hijo.
Con su hijo, sí.
Pero me parece que ha sido un gobierno muy transparente. Yo creo que el problema es la corrupción en sí.
Y Evo Morales también.
Sí, Evo Morales, a Evo no le tienen, muy no, le tienen buenos no le resultados tienen escándalos.
En condiciones de vida de la gente.
A mí me parece que en ese sentido, pues es un tema de corrupción y de responsabilidad individual, la de Lula, la de Dilma, la de la señora Kirchner. Creo que nos sirve muchísimo a nosotros porque una parte de esa izquierda representa también ese, digamos, ese modelo y ojalá no nos llegue, y ojalá no nos llegue porque acaban con este país.
Ahora, interesante que en Colombia, de todas maneras, ¿no?, podamos reflexionar sobre lo que significa un juicio político y lo que significa la acción de la justicia, ¿no? Porque es que, es decir, este sí es un juicio político, el de Dilma Rousseff, pero al mismo tiempo sí se tiene que registrar, por ejemplo, lo que la justicia ha actuado con relación a Lula da Silva. En Colombia tenemos que revisar esa competencia para investigar a los funcionarios que tienen restringida el ámbito de la competencia al Congreso de la República.
Yo los invito otro día a ese debate que es muy interesante que ha planteado el doctor Valdivieso. Gracias, Ángela Robledo, por haber estado en Voces RCN. Gracias a Francisco Santos, al propio Alfonso Valdivieso y al senador Juan Diego Gómez. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8 de la noche, 27 minutos.